Fórmula FM 107.7. Primera señal del circuito radiofónico universitario, único en América Latina.
El siguiente programa es un espacio mixto, con producción nacional.
ULA FM 107.7 presenta una opción
para aprender y recordar sobre tecnologías de la información.
Memoria libre Don Luis Zambrano.
Con el apoyo institucional del Consejo de Computación Académica y la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia de la Universidad de los Andes.
Hoy en nuestro programa 16, muy bello número, suma 7, el mío, 19 de enero del 2006.
En la dirección general, como de costumbre, nuestro jefe Carlos Páez Cacique.
En la zona de control tenemos a nuestro muy querido Melvin Briceño.
Supervisa a nuestro amigo Jacobo Molina.
Y la musicalización está a cargo de Sergio Suiza y Giros Discotienda.
Conduce Analía Silva Vélez.
Buenos días para todos. Un beso muy grande para ti, Jacinto.
Gracias.
Y en la producción, mi muy querido Jacinto Dávila.
Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes, amigos. Hoy jueves 19 de enero del 2006. Recordándoles, amigos, que pueden comunicarse con nosotros bien por correo electrónico a memoria.libre@ula.be o por el sitio web, que es
nuxula.be,
nux.ula.be, o por los teléfonos de su emisora, la ULA FM 107.7, el 240-3003, 240-3004 y el 240-1077. De nuevo con este conversatorio de todas las semanas en tecnologías de la información. Esta semana, variando un tanto el formato, amigos oyentes, vamos a tener, como siempre, la sección de noticias, luego las dos cápsulas, que son las nuevas secciones de este año para su programa, y esta semana vamos a continuar con esa reflexión que comenzamos la semana pasada a propósito de este libro que estuvimos leyendo, para todos ustedes, solamente uno de los capítulos, que trata de concentrar la atención de este programa durante el resto del año en atender a los usuarios. Vamos a atender a los usuarios de la tecnología de la información, haciendo un énfasis mayor en acercarnos y tratar de formalizar qué es lo que le hace falta a un usuario para sentirse mejor. Y para mostrarte, Analía, que vamos en esa dirección, atender más a los usuarios y pensar menos en tecnología, la próxima semana tenemos una usuaria, que yo sospecho que no es tan usuaria, pero es usuaria por cuanto es una de las personas que produce contenidos y que está preocupada por cómo va ese contenido a ponerse a disposición del mundo en general. La profesora Graciela Díaz ha prometido venir la próxima semana a hablar de aquel tema que comenzamos a hablar en diciembre sobre el acceso libre al conocimiento y a las tesis de grados producidas en la universidad y cómo es ese asunto. Pero bueno, esta semana tenemos este espacio a modo de editorial. Vamos a tomarle la palabra al profesor Luis Núñez y creo que tú quieres hacer los honores.
Quiero disfrutar el texto porque realmente es muy importante. Redactado de una manera deliciosa.
Es muy importante.
El viaducto 1 y la nueva ciencia. Es un texto producido del 17 de enero, o sea que está recién salido de la impresora. Una nueva manera de producir conocimiento recorre el mundo. No es retórica. Estamos y andamos en la sociedad del conocimiento. Hace 40 años le tomó semanas, quizá meses, a Ted Nyman anunciarle al mundo a través del correo ordinario la construcción del primer láser de rubí. Hace 20, la superconductividad a altas temperaturas fue comunicada vía fax en días. Hoy, a través de Internet, toma segundos divulgar observaciones astronómicas recogidas directamente mediante una red de telescopios espaciales y procesadas por una red de centros de investigación. La utilización intensiva de las llamadas tecnologías de información y comunicación, y principalmente Internet, ha transformado la actividad científica, la técnica y, en general, toda nuestra vida. Este tipo de tecnología se constituye en el centro de la nueva ciencia y ciencia, o e-ciencia. Al permitir el registro, la acumulación y el acceso a datos experimentales, facilitar el modelaje y la simulación de escenarios posibles y promover, dentro de la comunidad académica, una nueva manera de relacionarse para la producción y diseminación del conocimiento científico. La computación se hace cada vez más ubicua, de uso intuitivo y en el futuro cercano, casi presente, apunta a desempeñar el papel que hoy juegan los servicios de agua y electricidad. Sin duda, el mayor de los efectos de esta tendencia es la democratización del acceso a la información, a los datos. Y si lo sabemos aprovechar, vendría a ayudar a las comunidades académicas de países como el nuestro, con poca o ninguna capacidad ni necesidad de montar experimentos multimillonarios. La naturaleza está allí, siempre cambiando y cambiándonos, y solicita una vez más de nuestra atención. Debemos y tenemos que aprender de este otro desastre del tiempo para reflexionar los sobresaltos de una carretera como la de Choroní y cómo tratar con este tipo de situaciones en el futuro. Quizá un principio sea intentar trascender el perogrullo de la inexorabilidad de las fuerzas de la naturaleza y de la imprevisión como rasgo permanente de toda venezolanidad. Tal vez la cosa sea más sutil y delicada. Me voy a referir a una faceta que me afecta en lo personal y en lo profesional: el descreimiento de la comunidad académica en el modelaje de situaciones. ¿Cómo se comporta el viaducto 1 bajo la presión del terreno? Se caerá, pero ¿cuándo? ¿Cómo tenemos que intervenirlo? ¿Dónde? ¿Cómo reaccionará el viaducto intervenido? Confiamos en la experiencia de nuestros mejores ingenieros, quienes, como Santo Tomás, prefieren ver las grietas que las simulaciones. En lugar de intervenir con barras de acero el viaducto esperando unos posibles buenos resultados, ¿no hubiera sido mejor intervenir un viaducto virtual y con ese modelo hacernos todas las preguntas y ensayar soluciones posibles? Es que no creemos en los modelos que hacemos. Nos dejamos llevar por el feeling que nos da la experiencia sin contrastarlo con modelos cuantitativos. Muchas de esas preguntas me asaltan subiendo y bajando para Caracas, en estos días cuando los médicos por cualquier cosa nos mandan a hacer una resonancia y sin embargo los ingenieros no creen en las simulaciones. Desde hace más de 5 años el Centro Nacional de Cálculo Científico, Universidad de los Andes, se calcula. Viene trabajando en proyectos de simulación y modelado de infraestructuras civiles. Se tiene la capacidad de realizar simulaciones del comportamiento del viaducto 1. Esto lo pueden ver en nuestra página web http://www.secalc.ula.be. Uno de los ingenieros responsables de atender ese paciente estelar dirigió este proyecto de virtualizar todas sus propiedades geométricas, elásticas y plásticas. No se trata de que varios, entre paréntesis muchos, ministros de ciencia, infraestructura, transporte y comunicaciones, algunos de ellos especialistas en estructuras, no creyeran en los modelos. Eso no es lo que me sorprende con terror. Fue la propia comunidad académica la que no creyó en que se podía simular situaciones antes de que ocurrieran y mostrar a la sociedad y a los políticos qué iba a pasar. Esa enorme responsabilidad por lo que no hicimos es compartida entre ellos y nosotros. La nueva manera de hacer ciencia e ingeniería, medicina, economía, ecología y pare de contar, no es una elección. Es la forma como debemos empezar a comportarnos profesionalmente. Las herramientas computacionales nos permiten crear situaciones virtuales. El computador es cada vez más el laboratorio donde simulamos situaciones factibles de ocurrir. Tenemos que convencernos y formar a las nuevas generaciones con estas herramientas y, sobre todo, con esta visión: simular antes de construir, simular antes de intervenir. Como una autocrítica y sentimiento de culpa personal, creo que no fuimos suficientemente insistentes como lo sabemos y podemos ser. Desde los Andes, seguiremos empeñados en evangelizar en la nueva manera de hacer ciencia, en la e-ciencia, solo que con más fuerza y perseverancia que hasta ahora.
Que así sea. Esa fue, amigos oyentes, una reflexión sobre lo que ha venido ocurriendo con el viaducto 1, lo que pudo haber ocurrido de haber tomado en cuenta un poco más la tecnología que tenemos para hacer ciencia por acá en la Universidad de los Andes. Siempre hemos insistido, nunca hemos hablado. La gente dice, no, pues no se sabe lo que se hace dentro de la universidad, pero uno se cansa de hablar constantemente. No lo imagino. Hay algo de pareciera que hay una barrera sónica entre los dos, porque no nos escuchamos. Entre los
no
dos lados.
Sé.
Y lo peor es lo que dice Núñez, que el problema estamos dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos no nos escuchamos dentro de la universidad.
Sí, eso es lo que más lo aterra.
Algunas personas están asociadas con este proyecto, pudieron magnificar nuestra voz y transmitir la idea de que hay tecnología para hacer modelado y simulación con las ventajas que esta tecnología trae a la ciencia, por supuesto. A la ciencia y a la sociedad en general. Bien, amigos, esa fue una reflexión a modo de editorial esta semana en Memoria Libre. Vamos a continuar con la lectura de las noticias primero, ¿sí?
¿Cómo no?
Déjame comenzar para relevarte en la voz con esta noticia muy interesante a propósito de que hoy es Jueves Libres. Como siempre, amigos oyentes, recuerden que en la mañana tenemos Jueves Libre en La Hechicera para aprender más sobre software libre. Y en las tardes tenemos ahora la charla libre del jueves. Esta tarde a las 2:30 de la tarde en el núcleo de La Hechicera, una vez más les digo, pero en la Facultad de Ciencia, a nivel del patio, en el Salón A9, un salón muy cercano a la entrada principal de la facultad, tiene lugar una charla que es bien interesante. Se titula ¿Qué es la investigación? Críticas de la Cuarta y la Quinta República. Y el ponente es el profesor Julio Flores López, de la Facultad de Ingeniería, quien además es profesor es investigador del Centro de Cálculo Científico por demás, y es justamente la persona que se encargó en buena medida de ese modelo que se puede observar en la página de Se Calcula del Viaducto 1. Hizo todo el trabajo, todo el desgaste, y bueno, ya saben lo que pasó. Me imagino que él tendrá mucho más que decir esta tarde, amigos oyentes, a partir de las 2:30 en el Salón A9 de la Facultad de Ciencias en La Hechicera.
Y recuerden que los tópicos de las charlas de Jueves Libres relacionadas al cumplimiento de los 10 años de Se Calcula, que estamos festejando, los vamos a aprovechar todo este año, van a estar basados en ciencias computacionales y tecnologías de la información y comunicación. Así que todos aquellos que estén interesados, sepan que todos los jueves tendremos charla libre de jueves.
Aparten en su calendario, en su agenda, todos los jueves en la tarde para escuchar sobre tecnología de la información en la charla libre del jueves.
Te relevo.
Sí, adelante.
Y entonces sigo con la misma tónica del festejo que estamos haciendo por estos 10 muy largos y trabajados años de Se Calcula. Vamos a ofrecer también otra charla, otro grupo de conversaciones en el Instituto de Medicina Tropical de la UCB, quienes son los que nos están visitando en este momento. Vamos a también tener a gente del posgrado interdisciplinario de Biología Celular y nuestra misma Facultad de Ciencia, junto con Fundacite Mérida, y van a empezar el tercer Congreso Internacional de Bioinformática. El punto principal va a ser últimas tendencias en el diseño de drogas y vacunas antiparasitarias, sumamente interesante, que se realizará en Mérida, Venezuela, del 5 al 9 de junio del 2006. Y para mayor información pueden visitar www.ccalc.ula.be/bioinfo2006. Por otra parte, el comité organizador estará tramitando este curso ante el Consejo de Estudios de Posgrado para que el mismo sea válido en cualquier universidad del país. Aquellos estudiantes que deseen optar a dicha acreditación, tentativamente de 2 créditos, deberán realizar un trabajo de investigación en un lapso máximo de 1 mes, una vez terminado el curso. Últimas tendencias en el diseño de drogas y vacunas antiparasitarias.
Ese es el tercer Congreso Internacional de Bioinformática en Venezuela.
Entre los profesores confirmados están Manuel Patarroyo, de Colombia, Oscar Noya, de Venezuela, Roberto Dos Campos, de Estados Unidos, Gustavo Benaim, de Venezuela, Ramón Cacabelos, de España, Jaime Requena, de Venezuela, Rosalidia Solís, también de Cuba, interesante, Roberto Cipriani, de Venezuela, Rafael Borges, también de nuestro país, Ananías Escalante, desde Estados Unidos, José Luis Ramírez, de Venezuela, Joan Hock, este nombre sí es difícil de pronunciar, francés, Huebec, Raúl Licea, muy querido por mí en particular, y quien trabaja muy intensamente por este tipo de actividades, David Holmes, de Chile, y Juan Luis Concepción, de Venezuela. El programa se ve muy nutrido e interesante. Estructura de complejos inmunes, vacunas anti-esquistosomas, función e importancia de los calcinomas organelas conservadas durante la evolución de las bacterias a los humanos, todo lo que hace Raúl, siempre es difícil de pronunciar, realmente. Viabilidad de nuestras ciencias biomédicas, la amiodarona presenta una actividad antitripanosoma cruzi intrínseca y actúa sinergísticamente en el posaconazol. Te digo, me la puso compleja.
Poco a poco.
Se requiere una vacuna para la leishmaniasis, experiencia con una vacuna de primera generación. Postgenómica como herramienta teórica para el desarrollo de drogas antiparasitarias. Nuevas tendencias en farmacogenómica, muy bueno. Filogenias y morfoespacio de las proteínas, hermoso. Y utilización de novedosos ayudantes inductores de potentes respuestas celulares en formaciones vacunales contra malaria y leishmaniasis. Para los detalles de inscripción, otra vez, y para aquellos que no entendieron todas las palabras que confundí, pueden consultarla en www.secalc.ula.be/bioinfo2006. Si quieren más información todavía, pueden aproximarse a la misma Secalcula, en el tercer piso del edificio General Mazzini, en la avenida 4, entre calles 18 y 19, oficina B32, y hablar directamente con Raúl, quien muy generosamente y con muchísimo cariño, como siempre, les informará y los hará sentirse tan entusiastas como él para participar de este congreso.
Ajá, yo tengo un par de notas muy corticas al día. Gracias por esas notas de Secalcula.
Bueno, tan mal leídas, no creo que me las puedas agradecer.
No, seguro que te las agradezco. Se hace el intento. Aprovechándome de nuestro RSS, que vamos a explicar dentro de un momento qué es, acá lo tenemos en nuestro cliente de correo electrónico, un par de noticias interesantes. La primera es la Free Software Foundation ha publicado el primer borrador de la tercera versión de la licencia GPL, la General Public License, o licencia pública general, que es una licencia creada por la SFSF, la escribió Richard Stallman en principio, la primera versión, y orientada principalmente a los términos de distribución, modificación y uso de software, para hacerlo software libre. La fundación debatirá a partir de ahora públicamente este documento durante al menos 12 meses, con el objetivo de aprobar después una licencia formal GPL versión 3. Pueden conseguir más información, amigos oyentes, en el sitio web de la Fundación por el Software Libre, fsf.org. Esa es una noticia interesante. Y otra noticia interesante, también de la Free Software Foundation, tiene que ver con el Flash. La Free Software Foundation ha lanzado el reproductor de películas Flash, llamado NASH. G-N-A-S-H. G-N-A-S-H. NASH. Es complemento de Firefox y está basado en GNU. El reproductor está bajo licencia pública general GNU y la Free Software Foundation pretende con este proyecto crear un reproductor Flash que cumpla con la versión 7 del SWF, que es el formato original que produce la gente que crea Flash, el original. Esto, amigo, va a permitir que usted pueda ver películas en una máquina con un sistema operativo libre.
Qué maravilla.
Sin
¿Y
tener ninguna dependencia. Sí, sí, está descargable ya. Lamentablemente aún el plugin que va dentro del Firefox no está listo.
Okay.
Pero están trabajando en eso y usted puede probar las películas ya sin necesidad de tener el software original del software básico de Flash que provee la casa que lo fabrica originalmente. Está ya clonado, ahora existe para software libre. Y una última noticia interesante. Estos son el frente de software libre, que como te das cuenta lo tengo todo acá bajado en RSS.
Escondido en tu maquinita.
Pero este es muy importante. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha entregado $1.24 millones a la Universidad de Stanford, a Coverity y a Symantec, es decir, a la universidad y a dos empresas, para investigar y eliminar vulnerabilidades de seguridad del software libre. Según informa el diario electrónico CNET, esta iniciativa constituye un apoyo público y explícito al desarrollo de software libre, insólito hasta la fecha en los Estados Unidos.
Pero es que ello obedece a que ellos siempre están pendientes de ver cómo conjuntarse, cómo unirse, para evitarse esfuerzos y crecer.
Sí, además, bueno, los norteamericanos tienen una particular sensibilidad cuando se trata de seguridad.
Por supuesto.
Y esto es una noticia interesante porque significa que creen que se puede seguir haciendo plataformas seguras sobre software libre en cierta medida.
Correcto, no, y están claros en ese punto, creo yo.
¿Tenemos otra nota por allá o vamos a ver las cápsulas?
Entramos en cápsulas.
Encapsulémonos.
Nos encapsulamos. Bueno, tenemos una cápsula muy interesante de parte de Sadis, que es la que me corresponde a mí con mucho orgullo. Y en Sadis tomamos una pequeña decisión estratégica, que fue irles explicando poco a poco qué es la educación a distancia, qué es un repositorio de documentos. Cuando tenemos posibilidades de transformar nuestros contenidos en textos que van a estar colocados en una base de datos o en material educativo que será utilizado como recurso en una clase. Y empiezo con nuestro primer pequeño concepto, que es la educación a través de espacios virtuales. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en un diálogo didáctico interactivo mediado por Internet entre el profesor o institución y el alumno. Separado geográficamente puede estar, no hay problema. Y es un punto en el cual el alumno aprende de una forma independiente y el profesor se transforma en un facilitador del proceso. ¿Cuáles son las características de la educación a través de espacios virtuales? En un primer lugar, una separación geográfica profesor-alumno que a pesar de estar a nivel físico, es inexistente en el espacio virtual. La utilización de un medio o tecnología, que en este caso, si trabajásemos colocando contenidos educativos en redes, sería Internet, y ella fungiría como nuestra herramienta de comunicación, y siempre va a haber un diálogo didáctico mediado. Hay una existencia de interacción entre los diferentes componentes del sistema. Tanto alumno como profesor están unidos a partir de chats o foros de discusión. Alumno y alumno, quienes pueden compartir también en esos mismos sistemas de mensajería, de comunicación síncrona, como es un chat, o a través de foros de discusiones, pueden compartir opiniones, compartir resultados.
Claro, algunas personas me han dicho, a propósito de eso que estás diciendo, la manera en cómo uno interactúa cuando tiene el curso a distancia depende de esta tecnología, ¿no? Es fundamental. Totalmente. Que puedas, por ejemplo, visitar un foro electrónico. Muchas personas no imaginan qué es eso. Es una página, normalmente una página web, porque está en internet, en la que uno puede ver una lista de las opiniones que van dejando en la medida en que van visitando el lugar otras personas.
Correcto. Entonces, e inclusive recibir respuestas a tus opiniones.
Exacto. Y todo esto que discutimos la semana pasada de ponernos en hebra, en una secuencia que uno pueda ver quién dijo qué, en qué momento, está facilitado por estas herramientas de foro y están disponibles para ser usadas en estos cursos interactivos a distancia.
Es más, para ponerles un ejemplo, hace poco en la maestría de diseño e instrucción, una maestría que estoy cursando precisamente en este instante, una de nuestras actividades era conversar en forma de chat con uno de mis compañeros sobre aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo evalúa un docente una conversación entre dos estudiantes? A través de este tipo de herramientas, de una manera muy fácil. Ambos nos sentamos, conversamos, nos cuadramos las horas de interacción y nuestra conversación quedó guardada dentro del sistema. Tanto así como para que el profesor pudiera hacer clic en el enlace de las conversaciones entre mi compañero y yo y observar con detalle cuáles fueron sus opiniones y las mías. Y a partir de ello, evaluarnos.
¿Sabes que yo sospecho que una de las limitaciones, bueno, de las barreras que habrá que vencer o de alguna manera trabajar en esta campaña de promoción de la educación a distancia tiene que ver con que muchas personas se asustan con el teclado, ¿no? Todavía. No te digo con el ratón.
Con muchas cosas. Hay muchas cosas que asustan de una educación a distancia. En primer lugar, el teclado, el ratón, el encender la máquina, el saber qué programas utilizar. Y también, aparte de todos esos intríngulis, el no tener el cara a cara asusta mucho. El ser autodidacta es un obstáculo muy fuerte para algunas personas porque, como decíamos al principio, una de las características es precisamente la independencia. Y al ser un estudiante independiente que no tienes encima tuyo, como diríamos coloquialmente, un profesor haciéndote un seguimiento constante, viéndote a la cara día a día y exigiéndote un rendimiento, pues es muy, muy difícil asumir para algunas personas el estar totalmente independiente frente a un monitor estudiando. Y ese es uno de los miedos más grandes. Y los profesores también piensan que al no tener ese contacto cara a cara, entonces no hablamos de aprendizaje ni de enseñanza. Al no poder hacer ese seguimiento, no hay formas de saber cuál es el avance del estudiante, que eran los que hablábamos el otro día, los mitos.
Pero por lo que acabas de decir, el seguimiento es todavía más fácil cuando tienes un registro sistemático de todo lo que se ha dicho, ¿no?
Por supuesto, y yo he descubierto que la educación a distancia es precisamente una de las medidas más interesantes para hacer un sistema educativo con muchísimos menos vicios que los que se presentan de una interacción cara a cara.
A mí me parece increíble el efecto que tiene sobre el lenguaje escrito.
Correcto.
Es impresionante como, bueno, en principio hay un golpe a la entrada cuando uno no sabe hacerlo y tiene que hacerlo, aprender a hacerlo, comunicarse por escrito todas las cosas que normalmente dice por esta vía o cara a cara, como tú dices, o con gestos. Pero una vez que se supera, el efecto es fascinante. Uno en poco tiempo comienza a ver, sobre todo nuestros alumnos, cómo escriben diferente. Escriben con más cuidado, escriben con más precisión, pero también con más claridad en muchos casos.
Y eso permite inclusive articular una mejor conversación a posteriori.
Exactamente.
Que es algo muy hermoso cuando sucede.
No, una vez que manejas el lenguaje, tú sabes que el lenguaje está conectado con una cantidad de cosas, en particular con la manera de pensar. Seguramente vas a mejorar la manera de pensar.
Exacto, también. Y esa es nuestra última interacción, alumno-contenido. Cuando el alumno se ve obligado a descargar documentos que debe leer o a enviar documentos que debe escribir. También podemos tener un soporte interesante a nivel de la institución encargada de planificar, diseñar, desarrollar y producir materiales didácticos, así como la evaluación de ese proceso, lo que llamaríamos en diseño de instrucción, validaciones. También podemos utilizar de dos formas los espacios virtuales para la educación. Como un sistema de distribución de información, que en este caso el espacio virtual se utiliza como complemento de las clases presenciales para enriquecerlas con diferentes materiales informativos, apuntes, láminas, artículos, ponencias, que pueden ser accedidos por los alumnos desde radio. Cualquier lugar. Exacto.
Solamente por la propaganda, nada personal.
Pero nos pueden utilizar, no hay problema. permitiendo tener una actualización de las mismas constantemente. Eso quiere decir que si la tarea de mañana es escuchar el programa de radio de hoy, nosotros podemos publicar el programa inmediatamente. Cuando logremos hacerlo en streaming será mucho más delicioso. Y mañana evaluarlos a ver cuántas veces me equivoqué leyendo el texto de Se Calcula.
Exactamente.
Ese puede ser un...
Te lo van a decir de inmediato. Hay gente escuchándonos. Un gran saludo a nuestros amigos que nos están contactando. Así que el feedback es inmediato por esta vía también.
Bueno, sepan que disfruté muchísimo más el texto del profesor Luis Núñez sin tantas palabras complejas, pero bueno, se aprende. También podemos utilizar los espacios virtuales para la educación como sistemas de formación. Ambos sistemas están siendo utilizados por CEDIS en estos momentos. Y en el caso de sistemas de formación, podemos decir que el medio o entorno virtual toma el rol central del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es en el mismo en el que se concentra y desarrolla todas las circunstancias de aprendizaje-enseñanza.
O sea que digamos que puedo dictar mi clase a través de esos medios o distribuir mis contenidos a través de esos medios. Las dos posibilidades que me ofreces.
Ambas.
Como profesor.
Puedes utilizar tus clases como un recurso colocado en línea.
Lo que hago habitualmente es que voy a un sitio que tenga una conexión a internet y puedo dictar mi clase porque mis láminas están allí, mis notas están allí, mis exámenes están allí. No, los exámenes no están allí.
Puedes colocar tus exámenes allí.
Los modelos de exámenes. Sí.
Ahora,
los exámenes,
eso,
ni de broma.
Ajá, no, eso lo puedes hacer en la segunda forma. Cuando
en la segunda
forma
tienes un sistema de seguridad porque allí sí hay verificación de acceso, quiénes son los que ingresan. Muy bien, muy bien.
Inclusive hay una punta interesante en toda esa polémica que es el sistema evaluativo cuando hablamos de educación a distancia. Todas aquellas universidades que están probándolo como tal colocan autoevaluaciones, por supuesto, en el proceso de aprendizaje, pero la evaluación final es presencial.
Claro.
Eso significa que independientemente de cualquier trampa que tú le hagas a ese sistema, la universidad después verifica que fuiste tú el que respondió esas preguntas. Y por eso siempre va a haber una, por los momentos, aunque ahora les voy a hablar de otras cosas que se están implementando en este campo y que son sistemas y servicios que podemos ofrecer desde CEDIS. ¿Viste? Tú me dijiste el otro día que sí quería hablar más de CEDIS.
Sí, sí, pero
todo el programa.
Esta parece una cápsula de hígado de bacalao, es enorme.
De hígado de bacalao jamás, de chocolate con menta, más respeto. Nosotros podemos ofrecerles sistemas de videoconferencia.
Ajá.
Y los sistemas de videoconferencia nos permiten tener una forma de comunicación síncrona inmediata y ver al estudiante mientras defiende su tesis, desde donde quiera que estemos.
Lo he vivido, es muy, muy, pero muy bueno.
Y sumamente intenso,
sí.
De paso, porque requiere de muchas pruebas, de muchos pretests, pero el resultado es delicioso. Te cedo la voz, porque si no, sigo con CEDIS.
Tengo mucho más. No, me parece genial que hagas este recuento de las cosas que están pendientes, que se ofrecen en CEDIS para todos nosotros. Ese último me dejaste con el sabor en la boca, el de las videoconferencias. Entiendo que se puede hacer también de escritorio, es decir, no tiene que ser...
Podemos hacerla de escritorio, puedes trabajarla desde un salón.
Ajá.
Inclusive pronto tenemos una gran videoconferencia muy hermosa en cuanto a la forma en la que se va a desarrollar. Pero les daré detalles la semana que viene.
Qué bueno. Bien, muchas gracias, María. Bien, voy yo con mi cápsula, pero déjame antes de la cápsula...
Te dejé anonadado, no puedes empezar con la tuya, yo lo sé.
Estoy perturbado, pero déjame antes de que se nos escape la sección de noticias para nuestros amigos oyentes, aunque esto realmente, yo no estoy seguro de que debiera decírselo a mucha gente, así que te lo voy a decir solamente a ti, por favor, no se lo comentes a más nadie.
Exacto, no escuchen.
Porque es que se trata de una persona que no le gusta esta clase de homenajes, digamos. Ah. La Universidad de los Andes va a otorgarle el doctorado honoris causa al profesor Carlos Domingo. La próxima semana.
¡Qué maravilla!
Viernes 27. Amigos oyentes, pónganlo en su agente.
No, tú dijiste que no.
Olvídelo, es solamente
exacto,
contigo.
Nadie dijo nada.
Es algo entre tú y yo, solamente.
Muy merecido ese homenaje, por cierto, pero ustedes no lo escucharon.
No, ustedes no lo escucharon. Es realmente muy, pero muy sentido por nosotros ese homenaje. Quizás no por él, pero por nosotros sí. Ajá, continuamos entonces. Ustedes no han escuchado ese último comentario, en los últimos dos minutos no
exacto,
hay grabación.
No sucedió.
vamos con la última sección de las noticias, amigos. Una cápsula para la memoria, otra cápsula para la memoria. Esta semana, un concepto nuevo que puede permitirles a ustedes aprovechar estas facilidades que hay en Internet para tener acceso a resúmenes de noticias. Los resúmenes que, como los que leí hace un momento, son pequeños fragmentos tomados de sitios donde los proveedores de información entregan el resumen. Entonces usted puede leer sus noticias con mucha facilidad en su cliente de correo electrónico, por ejemplo, utilizando este sistema. Se les llama RSS y no se trata de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque el término se utilizó antes para eso. RSS, el formato. RSS es parte de la familia de formatos XML, que es otro acrónimo odioso, pero muy popular en Internet. Desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como sindicación. Y el término, por supuesto, es un anglicismo, no sé si viene del francés quizás. Pero se usa además para varias cosas. El acrónimo se usa para los siguientes estándares: el Rich Site Summary, el RDF Site Summary y el Really Simple Syndication. En los tres casos se está hablando de la sindicación como el término que se utiliza en justamente en los medios de comunicación, que uno contribuye a la programación de otros. Por ejemplo, varias emisoras que comparten contenidos en radio, en televisión y cosas por el estilo. Ahora lo estamos trayendo a la web. Y en la web es más interesante porque se puede hacer con mucho más granularidad. Los programas que leen y presentan fuentes RSS de diferentes procedencias se denominan agregadores. Gracias a los agregadores o lectores de feeds, como se le dice en inglés, programas o sitios que permiten leer fuentes RSS, se puede obtener resúmenes de todos los sitios que se desee desde el escritorio de tu sistema operativo, programas de correo electrónico o por medio de aplicaciones web que funcionan como agregadores. No es necesario abrir el navegador y visitar decenas de webs. Usted puede tener un resumen de todos ellos en su aplicación, cualquiera que sea.
Hermoso.
Lo viste hace un momento en mi Thunderbird, ¿verdad? Sí, es una maravilla. Sí, pero lo verdaderamente importante, ya no voy a tener que trabajar para producir el programa, es que a partir de este formato se está desarrollando una cadena de valor nueva en el sector de los contenidos, que está cambiando la forma de relación con la información tanto de los profesionales y empresas del sector como de los usuarios. Debió comenzar por los usuarios. Blocklens, Feeders, Plazoo, Fitness, Retrónimo, Your Feeds, Amazon, All Consumers, News Free, etc. Es un largo etcétera de empresas que están explorando nuevas formas de uso y distribución de la información. La sindicación no es solo un fenómeno vinculado a los weblogs, aunque ha ayudado mucho a su popularización. Siempre se han sindicado contenidos y se ha compartido todo tipo de información en formatos XML. De esta forma podemos ofrecer contenidos propios para que sean mostrados en otras páginas de forma integrada. ¿Viste el de saber? El de saber está, sí, está disponible. Ustedes pueden, amigo, también obtener resumen de noticias de todo lo que está pasando en la Universidad de los Andes vía RSS, conectándose al sitio web de saber.ula.be, donde están eventos, y allí podrá conectarse a no puedo conectarme acá porque no tengo mi máquina conectada, pero Analia lo está viendo en este momento jugando con mi Thunderbird. Usted puede tener un resumen de las noticias descargado por esa vía automáticamente en su cliente de correo electrónico. Thunderbird es el que nosotros recomendamos, pero usted puede utilizar otros también.
Y ampliamente, por cierto. Uh-huh. Realmente vale la pena conocer a Thunderbird.
Sí, todo es, sí, sin duda. Todo esto aumenta el valor de la página que muestra el contenido y también nos genera más valor a nosotros porque tenemos acceso al resumen de lo que está ocurriendo, provisto inmediatamente y constantemente por el dueño de la información, ya que normalmente la sindicación siempre enlaza con los contenidos originales. Entonces, amigos, para que recuerden, la cápsula para la memoria se refirió a RSS. Pueden buscar la información en la definición que acabamos de leer en la Wikipedia. es.wikipedia.org es el URL. Y bien, amigos, eso es el listado de noticias, de notas, de editoriales y de comentarios de esta semana en la primera parte del programa. Vamos a hacer un corte musical muy breve y volvemos con ustedes para continuar con aquella reflexión sobre el uso de los software. Ya volvemos, amigos. Stereo. Bien amigos, volvemos con Memoria Libre, su conversatorio en tecnologías de la información. Eso era...
Café del Mar.
Café del Mar, todo bien sabroso. Disculpen amigos si hubo algunos saltos en la emisión, pero está bien buena esa selección. Muchas gracias, Analía. Por cierto, antes de continuar, un saludo cariñoso a Jesús Ignacio Ochoa, que está escuchando el programa. Muchas gracias.
Y me vigila de cerca, pendiente.
Excusa los saltos, por favor. Y vamos a continuar, amigos oyentes, esta semana con aquel texto que comenzamos a leer la semana pasada.
Una aclaratoria, ¿no? Adelante. Esto sirve para que vean que estamos realmente en vivo.
Realmente en vivo.
Exacto. Sí, señor.
Lo hacemos como se tiene que hacer.
Y aparte notifico, nos quedan 10 minutos de programa en realidad, así que la lectura va a ser rápida.
No hay problema. Vamos a hacerla. Yo creo que es importante sacar el provecho a cada palabra de este texto, y si no alcanzamos a llegar al final, amigos oyentes, ustedes van a poder disfrutar de ese texto en el sitio web de nux.oula.be, en el sitio web de software libre de la universidad, o en nuestras páginas de la web del profesor, ya les diremos cómo acceder a él, o por, si nos escriben a memoria.libre@oula.be, con muchísimo gusto le hacemos llegar el texto completo, que es una traducción del libro de Los locos dirigen el manicomio, escrito por James Cooper, un investigador, programador por muchísimos años, después retirado, y que ahora se ha dedicado a tratar de hacernos a nosotros un poco más conscientes de las necesidades de nuestros usuarios en tecnología. Se llama, habíamos leído una cantidad de detalles de cómo fallan los programas. Vamos a continuar esta semana, amigos, leyendo cómo fallan. La semana pasada leímos cómo fallaban los programas de correo electrónico. Si ustedes no se acuerdan de cómo fallaban esos programas, no se preocupen, el texto va a estar a su disposición pronto. Pero, gracias, Analía, esta semana vamos a leer cómo fallan los programas de planificación. Algo de lo que, por cierto, nunca se habla en general cuando se trata de hablar de, por ejemplo, una de las cosas que ha faltado en este debate sobre software libre en el país, y hablando de la distribución nacional, es una discusión sistemática de este nivel de aplicaciones, los programas de planificación. Adelante, Analía.
en la oficina de un abogado, una agencia de publicidad, una oficina de contado o cualquier otro negocio de consultoría, hay una enorme y aún insatisfecha necesidad de programas que gestionen la asignación de gente a proyectos en el tiempo. Esta estructura de tres partes es común a todos los negocios de consultoría. Sin embargo, increíblemente, no existe un buen programa que proporcione el servicio. Desde el punto de vista del programador, de la gerencia de proyectos, es un asunto de programación de tareas, con la posible variante adicional de un poco de análisis de camino crítico, muy interesante, por cierto.
De lo que estamos hablando es de planificación, de esos temas de planificación tradicional que tienen, por supuesto, que ver con gerenciar una organización y cómo la organización ejecuta sus proyectos. La forma tradicional que nosotros mismos aprendemos en ingeniería tiene que ver con programar las tareas en el tiempo. Así como se dice.
Caminos críticos.
Claro, entonces sí, no sé si lo viste tú también en algún momento. A nosotros nos enseñas que tú tienes en un proyecto una particular colección, un camino por todo el proyecto, constituido por aquellas tareas que son las que se tienen que ejecutar sin demora.
¿Quieres reírte de un usuario final?
No, pero
te cuento.
Cuéntame tu anécdota.
Te cuento. Yo, como ustedes bien saben, no soy ingeniero, soy historiador del arte. Pero a lo largo de este pequeño trayecto que voy recorriendo, ha tocado proyectar.
Te estamos convirtiendo en ingeniero, ajá.
Poco a poco. ¿Y sabes quién me enseñó a trabajar con caminos críticos? Mi padre.
Tu padre te enseñó.
Mi padre me enseñó a trabajar con caminos críticos y con PERT. Y en el caso de caminos críticos, él me enseñó a mí que hay tres tiempos. Tiempo optimista, tiempo realista y tiempo pesimista, por un lado. Y es en el sistema PERT que nosotros vamos trabajando, pero a partir de la última fecha de lo que se pretende tener hacia el momento en el que nos encontramos. ¿Correcto? Bueno, según él...
Bueno, en una tarea crítica los tres coinciden.
Sí, exacto, es verdad.
Entonces, no puedes darte el tiempo, el lujo de perder tiempo en esa tarea no tiene sentido que te apures terminar más temprano porque, bueno, está más o menos anclado en ciertos instantes.
Está supeditada a la anterior.
Fíjate toda esta tecnología que existe, toda esta matemática incluso que existe para la gestión de tareas. Es un asunto académico muy bien pensado de hace muchos años. Pero mira lo que pasa cuando se trata de convertirse en software.
Sigamos. Dijimos entonces que hay una posible variante adicional de un poco de análisis de camino crítico, en el que el comienzo de la tarea depende de que se complete una tarea anterior. Todos los programas para gestión de proyectos que existen en la actualidad están basados en esa suposición puramente académica. El problema es que esta visión tiene muy poco que ver con la realidad. Una suposición fundamental de los programas de gestión de proyectos que la gente necesite ayuda para entender cómo ejecutar sus proyectos es muy mala.
Eso es lo que supone el programa, que la gente necesita ayuda para ejecutar el proyecto.
Pero en realidad a veces no es así. La mayoría de la gente es muy buena para cumplir con sus proyectos. Después de todo, es su trabajo. Lo que realmente necesitan es ayuda para acomodar muchos proyectos en un mismo calendario. Y tú sí sabes de eso.
Sí, totalmente. Fíjate cómo el nombrecito que le coloca en inglés.
Dovetailing.
Sí, la cola de la paloma. Sí. Que un amasijo de plumas que se conectan en el mismo espacio de piel de la pobre paloma. Eso es lo que tú tratas de hacer con los proyectos.
Qué imagen, Jacinto, qué imagen.
Bueno, pero la imagen es la que transmite el autor original.
Pero es real. Ahora, cada vez que los veo a ustedes.
Todos puyados, sí. Entonces, se trata de eso, de cómo hacer. Lo que realmente nos preocupa es cómo colocar todas las tareas de la misma persona en el mismo horario.
Exacto, y aquí es donde intervengo yo, la pobrecita que es una de esas plumas. Los recursos, generalmente gente como esta que está aquí sentadita, sirven a múltiples proyectos simultáneamente. Y lo interesante es que a veces unos son más urgentes que otros, valga la acotación, y sí, todos son igual de importantes. Comienzan y terminan proyectos, es verdad, Jacinto, no es broma.
Se vale expresarse, ajá.
Ajá, estamos en democracia, supuestamente. Comienzan y terminan proyectos en una secuencia constante, muchas veces superpuestas, mientras otros proyectos aguardan por su oportunidad de usar el recurso. Perdón, me asusté, pero es que veo a Melvin cambiándonos la hora.
Acabamos de ganar un par de minutos.
Sí, ok. Perfecto. Entonces, estos proyectos que constantemente entran y salen de esa colita de la paloma están manejados por personas. Por personas que a su vez solicitan la ejecución de otras personas que somos nosotras. Y estamos en posiciones superpuestas constantemente, mientras otros proyectos aguardan por su oportunidad de usar el recurso, que es esa gente. No es suficiente asignar gente a proyectos en un cierto momento. Tienen que ser asignados muchos proyectos al mismo tiempo.
La gente
a esos proyectos en particular. Pero y
son,
a muchos.
Son tres conceptos: las personas, por supuesto, los proyectos y el tiempo.
Correcto.
O tres variables, si tú quieres decirlo así:
gente,
proyectos y tiempo.
Y tiempo. Para que sean útiles, los programas que manejan recursos deben integrar las tres dimensiones del problema. Volvemos a repetirlas: tiempo, proyectos y recursos. En lugar de eso, nos llegan programas que solo manejan dos dimensiones, tiempo y recursos. Y sus vendedores insisten que esto es todo lo que realmente necesitamos. Llamado de varias formas, tráfico, gestión de proyectos o asignación de recursos, en este segmento la aplicación crítica simplemente no existe. Más aún, los proyectos están constantemente cambiando respecto al plan. Perdón la risa. Muchos programas de calendario se ofrecen en venta a pesar de que todos ignoran la forma más simple y obvia en la que la gente quiere usar el calendario. Para ponerlo simple.
Ese es, ya hablando de los programas de calendario. Te falta un pedacito sobre los proyectos.
Sí.
¿Cualquier programa realmente útil? Sí.
Sí, sí, sí. Cualquier programa realmente útil debe dejarse llevar y adaptarse a los cambios en la medida que surgen. Lo que pasa es que a veces suena tan utópico eso que por eso mi vista lo pasó por alto. Un sistema de gestión de proyectos que no incorpora mecanismos robustos y útiles de feedback, de forma que la gente, de hecho, que hace el trabajo, pueda decirle al sistema la verdad acerca de lo que está ocurriendo ahora, no es muy útil para la gerencia del mundo real.
Y déjame decirte por qué esto es importante, porque que lo que termina ocurriendo con todas estas planificaciones que se hacen, porque hay sistemas así, hay uno muy famoso y hay que decir que es quizás el más completo, a pesar de que está hecho por la gente de Microsoft, es el Microsoft Project. Mucha gente gasta una cantidad de tiempo llenando las planillas porque probablemente le pidieron que hiciera la planificación del proyecto, lo llena, lo completa, y resulta que después no tiene manera de hacer lo que ellos están diciendo acá. Cuando estás ejecutando el proyecto, va a cambiar la ejecución del proyecto. Entonces, como no es fácil actualizarlo, dices mentiras, porque no es cierto lo que estás haciendo respecto a lo que estaba planificado, o a lo que sigue siendo planificado. Entonces, pasan cosas como esta. Y ojo, ahí hay una enorme debilidad también en la comunidad de software libre. Las aplicaciones todavía están muy lejos, incluso de la que, como acabo de decir, no es completa funcionalidad de cosas como el Microsoft Project. Ahí, yo creo que aquí este es uno de los espacios donde debería haber un esfuerzo colectivo, masivo, en desarrollar una buena aplicación de gestión de proyectos que fuese libre, por supuesto, para que todos la podamos aprovechar. Al final de cuentas, lo que termina pasando es que cuando se trata de tu proyecto, van a tener tantas dimensiones que adecuarle para que sea efectiva la aplicación, que vas a necesitar tener la aplicación cerca, el programador cerca y el código abierto. Eso es lo que yo creo que
inevitablemente, inclusive como recurso, sí, me gusta esa palabra, me gusta ese título para mí. Como recurso, a nosotros como recurso nos interesaría también tener una buena estrategia de acción frente a tantos proyectos que a veces nos toca enfrentar.
¿Cómo los mezclas? ¿Cómo le sacas provecho? ¿Cómo los haces seguimiento?
Cuando uno es prioritario, cuando uno es prioritario y deja de serlo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo disponible tengo para cederle a otros proyectos? ¿Te acuerdas que te decía que a veces hay unos que son más urgentes e inmediatos que otros?
Sí.
A pesar de que todos tienen la misma importancia. ¿Cuándo decir, puedo dejarlo esperar 5 minutos, porque en realidad ese es el tiempo máximo?
¿Cómo hacer esos criterios uniformes de manera que no parezca tan arbitraria la toma de decisiones en algunos casos, ¿no?
¿Ves? Y entonces para eso yo no cuento con un proyecto,
no,
con un programa.
No
cuento con programa. Mi padre, que fue el que me enseñó.
Sigue siendo una tarea de humanos. Y solo de humanos.
Exacto. ¿Cómo fallan entonces esos programas calendario?
Sí, ahora vamos a hablar
de lo que estábamos
otra categoría.
Hablando.
Esta es otra categoría. Él separa los programas de planificación de los programas que te permiten llevar el calendario de las cosas que tú haces sin planificar.
Es que lo estoy mirando como un recurso también.
Sí, también es un recurso. Pero este es solamente cómo haces para lo que haces diariamente, por ejemplo. Cómo llevas tus anotaciones personales.
Exacto.
Adelante,
entonces primero. Habla desde el punto, lo veo desde el punto de vista de que es el recurso que tiene que ejecutar y necesita ver esos tiempos.
Exactamente.
¿Cómo fallan entonces los programas calendario? Prácticamente todo el mundo usa un calendario para planificar sus negocios. Muchos programas de calendario se ofrecen en venta a pesar de que todos ignoran la forma más simple y obvia en la que la gente quiere usar el calendario. Para ponerlo simple, un calendario o almanaque debe reflejar el cómo la gente usa el tiempo para llevar sus vidas.
¿Tú has visto estos calendarios enormes que se venden a principio de año para colocar en la pared?
Uh-huh.
El almanaque del año. Yo aprendí eso con mi madre, por cierto.
Ah, ¿viste?
A anotar las ocurrencias importantes del año, tú las anotas por adelantado, sacas cuenta de cuánto falta para algunas cosas. El calendario trae. Este calendario lo edita un obispo, por cierto.
Ah, sí.
La última versión, sí. El obispo sale como editor de los comentarios, tú sabes que colocan algunas notas reflexivas allí, muy religiosas algunas. Y sí, debe chequeado. Tener alguna ventaja que el calendario te lo edite un obispo, yo no sé cuál tiene, pero debe tener alguna. Y así tú comienzas a llevar un orden anotando las cosas que vas a hacer, en qué momento las tienes que hacer. Acordarte de los cumpleaños, esta clase de cosas.
Mi mamá trata de que yo escriba en el calendario, pero no lo ha logrado. Y me han regalado infinitas agendas, pero tampoco lo logra. En fin, en general, podemos dividir nuestros asuntos con el tiempo en dos tipos. Fechas límites y procesos andando. Una fecha límite o deadline es un instante de tiempo para el cual algo tiene que estar listo, tal como un hito de un proyecto. Un ejemplo de un proceso andando es un viaje de negocios de un día para otro. Mientras estoy en Chicago, durante 2 días, por ejemplo, tengo 3 reuniones con varios clientes. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo podemos visualizar ese tipo de calendario. Exacto, un deadline.
Fechas límites y los procesos que están andando.
Los programas de calendario modernos ignoran las fechas límite y los procesos. Y por el contrario, se basan en la definición de citas, que son terribles. Uh-huh. Una cita es una reunión particular que comienza a cierta hora. Las citas son parte importante de la gestión del tiempo, pero no son de ninguna manera la única. Uh-huh. No solo se ignoran otro tipo de conceptos, además las mismas citas se representan mal. Registrar la hora de inicio de una cita es mucho más importante que registrar el final. Sin embargo, los programas de este tipo no distinguen entre ambas. En los últimos 30 años he iniciado y asistido a cientos de reuniones. El momento de inicio es extremadamente importante, pero para la mayoría de las reuniones, el momento de terminación no importa, no es necesario, no se especifica o no se sabe por adelantado. No obstante, todos los programas de calendario que yo he visto requieren de que las citas se definan con una hora de culminación que debe ser especificada por adelantado y con la misma precisión y diligencia que la de inicio. Ese valor, hora de terminación, es usado luego en cálculos precisos de disponibilidad que no pueden estar correctos y que son de una distorsión de la realidad como tal. Por ejemplo, si usando un programa de esos, usted me invita a una reunión a las 3 p.m., el programa va a rechazar su invitación si yo tengo una reunión a las 3 p.m. 35 o 35 minutos programada a las 2:30. En el mundo real, yo podría fácilmente escaparme de la primera reunión unos 5 minutos antes sin consecuencias serias. Además, ninguno de esos programas considera el tiempo que me toma llegar a la reunión. Si tengo que cruzar la ciudad para estar en un sitio a las 2 p.m. y luego salir tengo que salir a la 1:30.
Sí. En particular en Mérida es así. Si tienes que estar en el otro lado de la ciudad a las 2, tienes que salir media hora antes, por lo menos.
Últimamente una hora antes. Uh-huh. Entonces, si tengo que estar a las 2, debería salir a la 1:30. 1:45, si soy arriesgada. ¿Debo colocar la cita a la 1:30 o a las 2?
El programa no te lo deja, ¿no?
En un programa bien diseñado debería resolver esto y ayudarme a salir a tiempo. Hay unos cuantos otros asuntos relacionados con el tiempo que no son tomados en cuenta por estos programas de gestión del tiempo. Un día cualquiera tengo una docena o más proyectos andando, pero de hecho solo puedo trabajar en uno a la vez. El programa de gestión típico se rehúsa a admitir esta conducta normal y no me va a permitir actualizar un ítem de un proyecto fácilmente. No puedo escapar al osote danzante.
Sí, esa fue la reflexión, amigos, sobre los programas de calendario, que también nos meten en problemas porque nos obligan a comportarnos como nosotros no queremos comportarnos como usuarios. Y eso es culpa de que los ingenieros los hacen de esa manera. Lamentablemente, querida Analía, no nos alcanza tiempo para leer el resto del texto que vamos a poner a disposición de todos ustedes, amigos, en el sitio web nux.ola.be para que puedan disfrutar de este capítulo 4 del texto de James Cooper sobre la locura que nos lleva a los ingenieros y que ahora está contagiando a los usuarios del software también. Eso con la intención de colocar como referencia para comenzar el año en nuestro programa Memoria Libre las necesidades del usuario. La próxima semana vamos a hacer un alto en esta reflexión para acomodar la visita de un usuario justamente para hablar sobre conocimiento libre nuevamente, pero me temo que eso es todo por esta semana. Analía, ¿tú querías decir algo más?
Esta historia continuará. Me encanta poder dejar cosas en suspenso, honestamente. Y la próxima parte será la histeria con la web de este mismo texto. Me parece que justo me cortaste en el momento en el cual iba a empezar a agarrar bueno, calorcito.
Guarda con la histeria hasta la próxima semana.
Exacto. Un beso muy grande y un abrazo muy caluroso para todos los que se nos escuchan afuera y aquellos que no también. Siempre los tenemos presentes. Será hasta el próximo jueves, entonces.
Bien, buenos días. Hasta luego.
Escuchas 107.7. La señal de la Universidad de los Andes.
El siguiente programa es un espacio informativo con producción nacional.
Un avance en Tula Informa Radio. A viernes a las 11:55 de la mañana. En Mérida, todos escuchan Ula FM 107.7.
Los mensajes a continuación son también de su interés. Publicidad.
En Troll Mérida forjamos el ambiente natural de nuestra ciudad. Porque cada árbol que le abre paso al trole es multiplicado por 10 árboles más para convertir a Mérida en el pulmón ecoturístico de Venezuela. Miles de árboles recibirán con orgullo al sistema de transporte que revolucionará el nivel de vida de esta preciosa tierra bolivariana.
Todos lo queremos, trole, todos lo queremos.
Troll Mérida.
Fotoestudio Venezuela y Muebles Manabel. Sobran las palabras. En cualquier momento, Fotoestudio Venezuela y Muebles Manabel, abierto el domingo en el Llanito, La Otra Banda.
Pizza Mía, Pizza Mía, Pizza Mía, el mejor es sabor de la pizza.
Fresquecita y deliciosa al paladar.
Un verdadero sabor italiano.
Mamma mía, qué delicia, mamma mía, qué sabore.
Pizza Mía, Pizza Mía, Pizza Mía.